Bienvenidos a la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. El día de hoy estamos explorando el término guru. Guru, que suele traducirse como aquel que disipa la oscuridad. Entonces, guru tiene más que ver no tanto con un individuo en particular, sino con la función de disipar la oscuridad, sea disipar la ignorancia en cuanto a un tema en particular. Si yo no sé tocar un instrumento musical, la función del guru musical es disipar mi ignorancia acerca de cómo tocar el sitar, la guitarra. A nivel espiritual, la función del guru es disipar la ignorancia que cubre mi visión de la realidad de las cosas. Entonces, en este caso, guru implica, es un principio fundamental, más que limitado a un agente, es una agencia de disipación de la oscuridad, llamémoslo así. Diferentes agentes la representan. Vyasti Guru es el agente que representa la agencia de la disipación de oscuridad, a la cual se refiere generalmente nuestra tradición como Samasti Guru. Entonces el Guru no es alguien que, obviamente, que conquista esa oscuridad por nosotros. Concentrándonos en Guru en términos espirituales, el Guru tampoco es un dueño de la verdad que absolutamente lo sabe todo en cada dirección, sino que es alguien, podríamos ir a diferentes tipos de Guru y niveles. Pero un guru es alguien que ha permanecido el tiempo suficiente en cierta claridad como para recordarnos que nuestra confusión no es definitiva. Con su ejemplo, con su presencia, sea en femenino o masculino, dejo eso bien en claro, guru no está limitado a un género en particular. La palabra guru a veces se traduce como pesado o pesada, ¿no? Alguien con peso, alguien con profundidad. Peso en el buen sentido de la palabra, ¿no? La presencia de semejantes personas o de semejante, de vuelta, departamento de disipación de la oscuridad, sea la forma que tome, dicha presencia genera una atmósfera distinta. Cerca de ciertas personas muchas veces nos sentimos menos fragmentados, más completos, más orientados hacia lo esencial. Y eso es un indicio de que en ciertos individuos en particular, bueno, esa persona ha voluntariamente decidido abrirse a que la agencia disipadora de oscuridad entre dentro de su ser y opere a través de él o de ella. Al mismo tiempo, un guru auténtico no es necesariamente no es ante todo, no sé, un orador excelso, profesional o un propietario espiritual ni un coleccionista de discípulos, mucho menos. Quizás un guru no necesariamente tenga discípulos oficialmente, si entendemos discípulos como alguien que ha recibido iniciación. En última instancia, un guru no es un maestro. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que la autoidentificación del guru es: yo soy un estudiante. Yo soy un estudiante que ahora sirve desde otro lugar. Gusto decir eso. Un guru es un estudiante que sirve desde otro asiento, desde otro lugar. Pero el abhimán, o la manera en la que el guru se ve a sí mismo, a sí misma, es: yo soy un estudiante perpetuo de la realidad infinita, básicamente. Y una de las funciones más importantes del guru, como se les llama, diría, es actuar como nuestro potencial apareciendo delante de nosotros mismos. El guru mostrándonos todo lo que podemos llegar a ser y ayudándonos a actualizar ese potencial a través de su ejemplo y enseñanza. El guru como espejo de posibilidad, si se quiere, ¿no? No reflejando nuestra peor versión, no alimentando una imagen idealizada negativa que tenemos de nosotros mismos, lo cual lamentablemente a veces ocurre en el nombre de algunos siendo gurús, sino más bien alguien que nos ayuda a ver aquello, todo aquello que todavía podemos llegar a ser, todo lo que ya somos en el sentido real y brillante de la palabra, y todo lo que podemos llegar a ser en potencia. Entonces el gurú genuino percibe potencial donde quizás el estudiante percibe limitaciones, y ayuda al estudiante a aprender a ver. Hace 2 semanas estuvimos hablando de Darshan, la importancia de aprender a ver, de desarrollar el ojo, y hablamos del guru como un médico que de alguna manera remueve la catarata de la ignorancia, el temor, del prejuicio, de tantas otras cosas que nos limitan, y nos ayuda a ver. Disipación de la ignorancia, como dijimos previamente. Entonces, donde vemos limitaciones, el guru muestra potencial. Y ser vistos desde ese lugar, desde esa posibilidad, obviamente resulta empoderador, inspirador, pero también puede resultar incómodo, porque podemos quedar aterrados de ver, de contemplar la propia grandeza del alma y el potencial ilimitado de nuestro ser. Por eso también desde ahí O también el hecho de que un gurú nos muestre todo lo que podemos llegar a ser y ese todo es demasiado para donde nos encontramos ahora. Entonces ahí también la guía espiritual, el guía espiritual, la guía espiritual como un acto necesita estar acompañada de afecto. El gurú no solamente es, esto es todo lo que puedes llegar a ser, buena suerte, o llega allí. No, paciencia, humanidad, empatía, ternura. Sin todo eso, la corrección se convierte en presión, el ejemplo, incluso el reflejo de potencial se vuelve abrumante, básicamente, y podemos terminar en diferentes formas de trauma, ¿no? De trauma religioso, si se quiere. Entonces, un verdadero gurú comprende, comprende que el crecimiento no puede imponerse, es algo natural, es algo gradual, puede facilitarse, puede acompañarse, puede nutrirse, pero nunca puede forzarse, porque hay una parte que solamente el estudiante puede hacer y debe hacer. El gurú únicamente puede, como digo, permanecer como un espejo de potencial, un dedo apuntando, señalando a la luna, pero el resto del trabajo de mirar a la luna y llegar allí es por parte del estudiante. Entonces, en ese sentido, el gurú se parece más a una partera, siguiendo el ejemplo de Sócrates, ¿no? Él mismo se definiría a sí mismo como una partera, alguien que ayuda a dar a luz. Entonces, se parece más a una partera que a un arquitecto. Pongamos esa comparación, ¿no? El gurú no da a luz en lugar del discípulo, como una partera no da a luz en lugar de la madre, sino que ayuda a que emerja, algo que ya estaba gestándose, que ya se encuentra allí en potencial. Entonces, el rol del gurú no es tanto decirnos qué pensar, sino en ayudarnos a pensar mejor. O sea, ayudarnos a aprender a pensar, cómo pensar y desde allí otorgarnos la independencia saludable que surge cuando hay debido aprendizaje. El gurú nos enseña a permanecer en la indagación, a amar nuestras preguntas, sin refugiarnos en el dogmatismo, en respuestas absolutistas y conclusivas en donde se termina todo diálogo y toda búsqueda. El gurú también nos previene de respuestas prematuras y nos mantiene un espacio de sano desconocimiento, también de sana curiosidad, de sana sorpresa. El gurú también cumple otra función que es ayudarnos en este contexto, ayudarnos a morir antes de morir, como quien dice, ¿no? En el sufismo, a dejar atrás identidades, versiones de nosotros mismos, formas de ser que han caducado y que ya no sostienen nuestro próximo capítulo, nuestro siguiente crecimiento. Y como dijimos hace un rato, no olvidemos esto, el principio del gurú no está limitado a una sola persona, a mi gurú o a tu gurú, ¿no? Es uno de los principales malentendidos de Guru Tattva, de la verdad acerca del gurú. La tradición del Bhakti sostiene que, por empezar, Dios es el gurú original. Y que sí, y siendo que Dios es omnipresente y Dios es gurú, entonces, gurú es omnipresente como función de disipar la oscuridad. Dios es el gurú original, repito, Dios es omnipresente, por lo tanto, esa guía también puede manifestarse en cualquier momento, en todo momento, en cualquier manera, y no limitarla, como digo, a una persona en particular. Esa persona en particular, como guía, tiene el propósito de enseñarnos, estamos rodeados de gurús, la meta es entrar en una tierra de gurús. En un comienzo comenzamos con un maestro concreto y es importante hacerlo, no estoy aquí disminuyendo la importancia de ello, pero un gurú auténtico no va a centralizar toda la autoridad en sí mismo, no es algo saludable ni para el gurú ni para el discípulo. Gradualmente, un verdadero gurú nos ayuda a reconocer gurús en muchas otras partes, hasta el punto que tomamos conciencia de que el principio del gurú es omnipresente, tal como el dulce absoluto lo es. La naturaleza, la circunstancia de nuestra vida, otras personas, a todo aquello inesperado, impredecible que golpea nuestra puerta, todo puede convertirse en gurú. Todo es gurú en principio. Si nosotros somos estudiantes, si nosotros tenemos la capacidad de aprender de ello, aprendemos a escuchar, aprendemos a ver, todo nos está apuntando en la dirección más brillante. Por lo tanto, algo importante aquí, porque siempre que hablamos de gurú, necesitamos hablar de discípulo, ¿no? No hay gurú, si hay, no hay gurú sin estudiantes y no hay estudiantes sin maestros. Entonces, antes de preguntarnos dónde está nuestro gurú, ya que algunos de nosotros pueden estar en esa indagación, ¿cuál es mi gurú? ¿Dónde está mi gurú? Quizás debamos preguntarnos primero dónde estoy yo como discípulo. ¿Qué tan discípulo soy? ¿Qué tan discípulo estoy dispuesto a ser? ¿Qué tanto estoy dispuesto a abrazar la disciplina saludable, sostenible, necesaria que implica ser un explorador, un estudiante de la verdad? ¿Cuánta disposición tengo a ser transformado, cambiado por la realidad, corregido cuando es necesario? ¿Cuánto estoy dispuesto a revisar mis propias ilusiones, filtros, prejuicios? Porque la calidad de guía que recibamos, no es suficiente tener al gurú más elevado delante de nosotros, por decirlo así. La calidad de guía que recibamos está relacionada con nuestra capacidad de recibirla. ¿Qué tan dispuesto estoy a ello? Entonces el gurú no existe meramente para satisfacer mis curiosidades espirituales, sino para ayudar a orientar correctamente nuestra búsqueda. Y para todo lo que sea necesario hacer al respecto, siempre y cuando uno como estudiante también voluntariamente se ofrezca a esa tarea. Es un trabajo de equipo, ¿no? Es una co-creación. Y parte de todo esto para el discípulo también puede implicar abandonar la fantasía del maestro perfecto, ¿no? La idea romantizada, sobreidealizada de que el gurú es absolutamente impecable en cada detalle, lo sabe todo en cada departamento del conocimiento de manera absoluta. No necesariamente. Pero el gurú sí necesitamos que sea lo suficientemente transparente para permitir que algo más grande se exprese a través de él, a través de ella. Esa honestidad, esa transparencia, esa autenticidad. Pero no necesariamente una perfección impoluta, absoluta, en todo el sentido de la palabra. Obviamente existen fallas y defectos graves que van a invalidar el rol de alguien sirviendo como gurú. Necesita haber un estándar moral y de comportamiento y de conocimiento, etc. Pero también van a haber imperfecciones humanas que son compatibles con una guía genuina. Alguien puede ser un guía genuino, un gurú genuino, y aún así cometer pequeños errores, ¿no? Errores garrafales, ¿no? Entonces ahí confundir humanidad con corrupción puede conducir a idealizaciones peligrosas, ¿no? A sobreidealizar al gurú, y cuando sea que haya un pequeño error, se viene abajo todo el edificio. Y si el gurú elige jugar en ese juego, acepta ser sobreidealizado y por ende probablemente deshumanizado, porque cuando algo es sobreidealizado, se deshumaniza. Todavía viene el problema, cuando el discípulo proyecta infalibilidad absoluta sobre el maestro, y como digo, cuando el gurú intenta sostener esa proyección, quizás con buena intención en un comienzo, en servicio a la fe del estudiante, pero si no hay debida conciencia, ambos quedan atrapados en un juego de expectativas exageradas, irreales, insostenibles. El discípulo exagera, el gurú comienza a actuar el personaje que se espera de él o de ella, y allí la autenticidad se deteriora progresivamente, y eventualmente podemos tener una relación de codependencia, un culto a la personalidad, quién sabe qué. Entonces yo diría que la relación ideal entre gurú y discípulo no es tanto, como digo, sobreidealizada, un culto a la personalidad supremamente jerárquica, piramidal, monárquica, sino ni tampoco basada en un tipo de sumisión ciega, sino es una relación dinámica en donde ambos participan en un intercambio de gracia, en donde ambos aprenden el uno del otro, con intimidad, con cercanía, con afecto, ¿no? El maestro aprende del discípulo, el maestro guía al discípulo, obviamente, y el discípulo aprende del maestro, pero también el maestro aprende del discípulo. De hecho, uno diría que el gurú se supone es más maduro y avanzado que el estudiante, y ser más avanzado implica tengo mayor capacidad de aprender. Por lo tanto, uno podría decir que el gurú, si es más avanzado y tiene más capacidad de aprender, está aprendiendo más del discípulo que quizá lo que el discípulo esté aprendiendo de su maestro, ¿no? Entonces, no hay excusa. El maestro tiene que estar aprendiendo doble, tiene que ser doble estudiante, por decirlo así. Las escrituras sagradas dentro de la tradición del Bhakti, sea el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, Upanishads, diferentes versos señalan tres cualidades esenciales en un guru. Por un lado, un conocimiento sólido de la tradición para representarla, para aclarar dudas, responder preguntas. Obviamente una realización interna que haga vivas esas enseñanzas y esos conceptos. Y también Upashamashrayam, como diría el Bhagavatam, alguien que ha tomado refugio en la tranquilidad, interesantemente. Lo cual podría ser explicado como El gurú posee una humanidad balanceada que permite relaciones sanas y sostenibles. No alcanza con tener conocimiento escritural profundo, ni incluso con realizaciones profundas espirituales, místicas, sino también tener una humanidad y dimensiones psicológicas y emocionales balanceadas para poder interactuar con los estudiantes, con el mundo, de manera que la enseñanza pueda ser entregada a la mejor manera. Y desde ya, interesantemente, en nuestra tradición vamos a describir, como digo, Dios es el gurú original, nosotros diríamos Krishna el gurú original, y Krishna mismo es descrito como un estudiante constante en la escuela infinita del amor. Entonces, si Dios mismo está, se considera a sí mismo un estudiante perpetuo y Él es el gurú original, ¿cuánto más hablar de cualquiera de nosotros que podamos estar sirviendo en ese rol? El amor continúa revelando novedades, incluso a la divinidad misma, ¿no? Nadie queda exento del aprendizaje. Entonces, un gurú genuino es supremamente humilde, profundamente humilde. Un gurú genuino no sustituye la conciencia del discípulo, no fomenta dependencia. Por el contrario, el gurú ayuda al discípulo a desarrollar responsabilidad, criterio, pensamiento crítico, discernimiento. En una relación como Rupa Goswami diría, Vishram Vena Guru Seva. De amistad, de confianza, de intimidad. Quizá en un comienzo tal vez el vínculo comience de forma más vertical, como Rupa Goswami también lo menciona, Guru Padashraya, pero en la medida que el vínculo se desarrolla, se va volviendo más horizontal en cierta medida, de confianza, de intimidad. Como toda relación, si pensamos, guru, discípulo, pareja, padres, hermanos, amigos, todo debería desembocar en una forma de amistad. Entonces, en ese lugar también el gurú cumple esa función. Otro elemento interesante que menciona el Srimad Bhattan es que por momentos, ante la ausencia de cierta figura en mi vida que obraba como guía, uno mismo debe volverse su propio gurú, dice el Srimad Bhattan. Un verdadero discípulo que aprendió de un verdadero maestro va a desarrollar el criterio y la realización suficientes para volverse su mejor amigo y volverse su propio guía, donde nos corregimos sin crueldad, con compasión, donde aprendemos a acompañarnos con la misma paciencia que esperaríamos de un buen maestro. Y obviamente poder extender ese regalo a otros, pero también que tanto nos lo estamos extendiendo a nosotros mismos. Pero una vez más, vuelvo a repetir por las dudas. Antes de tratar de buscar al gurú y reconocerlo por fuera, siempre se nos invita primeramente a recordar que la guía última y original pertenece a lo divino. Si no, corremos el riesgo de reemplazar a la trascendencia por el culto a la personalidad y sobrelocalizar la idea de gurú en un individuo en particular, lo cual sería demasiado peso para todos. Entonces el gurú más bien actúa como catalizador. No es la fuente del fuego, digámoslo así, pero ayuda a que la chispa se prenda y se sostenga y la abanica para que se avive más y más y más. Entonces, la función del gurú no es dictar cada paso de nuestra vida, no es que el gurú es un asesor financiero, romántico, etcétera, etcétera, sino es alguien que nos acompaña con afecto, con discernimiento y nos ayuda a discernir todo aquello que a lo que la verdad y el amor nos está invitando. Es un compañero de viaje y de ruta que obviamente uno va a considerar con respeto y veneración especial, pero no deja de ser alguien que también a su manera está viajando junto con nosotros, quizás desde un lugar o en otra parte del paisaje, pero todos al fin del día somos estudiantes para siempre, como Srila Siddhartha diría. Y de ese lugar un verdadero maestro no va a permitir que la comodidad se convierta en estancamiento, ni para él ni para aquellos que están relacionados con él abiertamente, así como un verdadero buscador no utiliza la comodidad como una excusa para dejar de crecer. Hay una sana exigencia, un sano llamado a mantenernos evolucionando. Y finalmente uno podría decir, cuando la guía ha cumplido su propósito, vamos a comprender que el camino no consistía tanto en depender para siempre de una figura única, ¿no? Como un bebé infantilizado, si se quiere, sino en despertar a un mundo entero lleno de maestros, lleno de posibilidades de revelación. Entrar a la tierra de gurús. Quizás comenzamos con un gurú, ese gurú nos enseña cómo hay otros gurús, hasta que hay un punto en donde todo lo que vemos en todas las direcciones donde miremos, gurú se encuentra allí. Así que algunas reflexiones esta semana sobre la palabra guru, sobre este concepto tan importante. Muchas veces está mal interpretado, por eso estamos tomando unos minutos extra más de lo usual para tratar de explorarlo de una manera sostenible y saludable. Por favor, siéntanse libres de compartir en la sección comentarios sus realizaciones y experiencias sobre qué representa Guru para ustedes. Y nos vamos a estar viendo la próxima semana para un nuevo episodio de la Esencial Bhakti, una palabra a la vez. Que tenga muy buena semana.